Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuche la linterna por si acaso. Estamos inmersos en el último arreón del invierno, como dice nuestro hombre del tiempo, Olcina, en ese escobazo siberiano. El pasillo de las borrascas ha quedado muy abierto en vísperas de la llegada mañana a las 5 y cuarto de la primavera. Y hace mucho frío, además de la lluvia y nieve, mucha nieve y mucho viento. Alertas mañana en el norte por el viento, también en el este, en el centro y en el norte por nevadas. Tengan mucho cuidado de fuera en estas horas, que hace mucho frío. Así nos llega mañana la primavera. Muy abrigada. Y este frío siberiano no tiene que ver con la victoria de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales rusas. La noticia de estas elecciones es que no ha conseguido el 100% de los votos. Nunca se sabe. Y menos en mitad de la crisis de los envenenados, lo que puede tener que ver la victoria de Putin con el frío. Putin es el zar con el 76% de los votos, ni más ni menos, con menos del 68% de participación. Los observadores en las elecciones dicen que no ha habido competencia en esas elecciones. No hace falta ser muy observador, pero está bien que haya alguien lo certifique. El exagente de la KGB, Putin, va a estar otros 6 años en el poder. Se supone que es el último periodo de su mandato, ya veremos. Pero ya va a estar más que Stalin, 24 años. El frío siberiano dicen que corta el cutis y es una metáfora del triunfo de Putin. Es noticia hoy el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Los británicos ceden, doblan, aunque queda pendiente la frontera entre las Irlandas. Tendrá que tener Irlanda del Norte, que es territorio británico, un estatus especial frente a la eliminación de la frontera. Aquella eliminación de la frontera que contribuyó a solucionar un conflicto de sangre. Y levantar otra vez la frontera es un problema. Por lo tanto, Irlanda del Norte tendrá que tener un estatus especial en su relación con la Unión Europea, especialmente con la otra Irlanda o el resto de Irlanda. Gibraltar se queda fuera de la Unión Europea y hay frontera otra vez, y tendrá que negociar España con el Reino Unido cómo es la frontera y cómo queda la colonia. Los derechos de los comunitarios se mantienen intactos hasta 2021, desde marzo de 2019, por supuesto, que hay un periodo de transición también. A partir de ahí, los que lleguen tendrán otra situación. Pero los británicos han cedido porque se han metido en un buen lío y lo que quieren es, a partir de ahí, tener un tratado bilateral con la Unión Europea, pues algo así como de libre comercio, por supuesto que sí, y con una relación bastante mejor de lo que algunos se piensan. Por lo demás, después de otro fin de semana de manifestaciones de pensionistas reclamando más dinero, el presidente del gobierno Rajoy les ha dicho a los dirigentes del PP que habrá subida de las pensiones mínimas y de viudedad, como anunció en el debate de la semana pasada, a través de los presupuestos generales del Estado. Hay que recordar, hay que explicarlo siempre, que las pensiones se pagan con las llamadas cotizaciones sociales. Ese dinero sale de las nóminas de todos ustedes, de las cuotas de los autónomos, que también hay muchos, que hay 3 millones de autónomos en España. Y a pesar del agujero de 18.000 millones, ese agujero para pagar la nómina de las pensiones extra de julio y diciembre se pide prestado, se le pide prestado a los mercados, se cobra un interés, la prima de riesgo, si es que estamos siempre en lo mismo. Se va a subir un 0,25, más lo que el gobierno va a aprobar el día 27 de marzo y que debe ser tramitado en el Congreso y que lo pagará con los presupuestos. Es decir, que si no hay presupuestos, no hay subida de las pensiones para esos 4 millones y medio de pensionistas de pensiones mínimas y pensiones de viudedad. Esa es la propuesta del PP. La del PSOE es que la subida del sueldo de los políticos sea el 0,25, es decir, otro lema para la pancarta. Lo anunciaba ayer la secretario general Pedro Sánchez, y hoy lo ha explicado su vicesecretaria general, Adriana Lastra.
El tema de los sueldos siempre ha sido muy sabroso y además algunos siempre lo disfrutan mucho. Cuando Pedro hace esta propuesta no es solamente para diputados, senadores y Consejo de Ministros, sino también para la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. El propio Pedro Sánchez se lo aplica. Pedro no se sube el sueldo, Pedro se pone un sueldo. O se lo pone, mejor dicho, la permanente y la dirección de este partido.
Pedro se pone un sueldo. Anda, que si dice eso Maillo de Rajoy, dice Mariano, se pone un sueldo. Pedro Sánchez tiene un sueldo de 7.000 euros brutos al mes. 4.000 netos, en 14 pagas, y dice que nada más que se va a subir el 0,25, que no hay problema. Pues no parece que haya problema en el sueldo que se pone el secretario general del PSOE. En el PP están a ver si mejoran las cosas de otra manera. Es lo que se ha hablado esta mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular para preparar la Convención Nacional de abril en Sevilla, y lo de las pensiones en este momento es el epicentro de la sensibilidad dentro del Partido Popular. Martínez Maillo ha explicado lo de las pensiones hoy, tras la reunión de Rajoy con los dirigentes regionales.
Los sindicatos, los empresarios, el gobierno, estamos llegando a acuerdos en beneficio de España y resulta que la oposición se ha echado al monte. Resulta que la oposición, los partidos de la oposición, especialmente la izquierda y algunos que les acompañan de vez en cuando, pues se han echado al monte y se han dedicado exclusivamente a no pactar. Pero nuestra obligación es aplicar la sensatez, aplicar la responsabilidad en lo que es cuadrar las cuentas. Y por lo tanto eso es lo que vamos a seguir haciendo. La irresponsabilidad se la dejamos fundamentalmente a la oposición, que es a lo que se está dedicando últimamente.
Ha dicho uno de los presentes en la reunión de hoy, a propósito de las manifestaciones que está habiendo en los últimos días, de la presión a la que está siendo sometido Rajoy para subir las pensiones, tenga o no tenga dinero el Estado, dicen los presentes que Rajoy les ha pedido calma, que poco a poco todo volverá a su cauce y que Rajoy está en estado de ataraxia, ha dicho alguien. Es decir, que está sereno e imperturbable. Ya veremos. Por cierto, que el PP ha jubilado a la gaviota, que no sabemos si estaba en estado de ataraxia o no, la gaviota. Bueno, que no es gaviota, que es un charrán. Ya veremos si tiene pensión el charrán, pero no parece que esté el presupuesto para que le den una pensión al charrán. Y han plantado una encina en el logotipo. Ha salido en mayo con la encina. Como si fuera el árbol de la vida, que tiene muchas raíces, lo cubre todo con sus ramas. Bueno, Martínez Maillo, que es de Zamora, lo explica mejor que yo.
El árbol representa futuro, representa protección, vida, fuerza, y eso es el Partido Popular. Aguanta viento, frío, hielo, nieve, y por lo tanto es un partido que tiene unas raíces muy profundas.
Pues eso, unas raíces muy profundas. Siempre se ha dicho que el cerdo ibérico es el que mejor vive en España, a la sombra de la encina y comiendo bellotas, ¿eh? Y la encina lo aguanta todo. Desde luego le va a Rajoy esto de la ataraxia, lo de aguantar hasta que escampe. Ha llegado hasta aquí, otra cosa es que consiga otra vez remontar el vuelo sin el charrán y a la sombra de la encina. Hay municipales y autonómicas en mayo de 2019, antes tal vez elecciones regionales en Andalucía, y si el PP cae en Andalucía al tercer puesto, ya veremos qué pasa debajo de la encina. Si sigue imperturbable o no la encina. Por lo demás, el bulo de Podemos en Lavapiés, en Madrid, ha dejado claro de lo que son capaces algunos para conseguir su objetivo. Por cierto, ¿desde qué momento sabía la alcaldesa de Madrid y su equipo municipal que la causa de la muerte del senegalés era natural, era un infarto? ¿Lo sabían antes o después de lanzar los tweets y los mensajes incendiando la calle? Porque esa es la otra parte de este asunto. ¿Qué información tenía el ayuntamiento sobre la causa de la muerte de esta persona que fue atendida en la calle por policías municipales, es decir, información instantánea, porque había un equipo de policías municipales atendiéndole? ¿Hicieron los tweets incendiando la calle a sabiendas de la información de la policía municipal o no? ¿Hay que incendiar la calle incluso aprovechando la muerte de un hombre que recibió toda la asistencia posible en ese momento crítico por parte de la policía municipal? Hay imágenes, ¿eh? Además del bulo, se ha visto la fractura interna también entre los antisistema y los que están muy a gusto dentro del ayuntamiento, que no quieren que se les acabe el chiringuito. Pero aún así se tapan los unos a los otros, porque Carmena no va a destituir a nadie. A Podemos le han pillado con todo lo que ha pretendido montar, con la muerte por parada cardiorrespiratoria de un hombre, un mancero senegalés, que iba caminando y que tenía una patología previa, una enfermedad congénita, según la autopsia. Han mentido los de Podemos, han manipulado a sabiendas, incluso una concejal de Podemos ha descalificado a la policía municipal. La pregunta, insisto, es ¿qué sabía el ayuntamiento antes de que estos concejales, incluso la alcaldesa, dijera que lo iban a investigar todo? ¿Tenía ya la información la alcaldesa? Un sindicato de la policía municipal se ha querellado por un delito de incitación al odio. Y es que hubo mucho odio suelto emanando de las bocas de metro, porque hubo una concentración de antisistemas a destrozar el barrio, a aprovechar el muerto, en los incidentes del jueves pasado por la noche. Lejos de rectificar, los de Podemos han querido desarrollar la idea de que es víctima de la xenofobia capitalista y han propuesto en el Congreso que sea legal la venta ilegal en Manta. Y además, por supuesto, han dicho que todo esto no lo estamos inventando los medios de comunicación. Nosotros. Noelia Vera es una de las portavozas, que es como se llaman a sí mismo, en Podemos, en el Congreso, y no valora su bulo sino el de los demás. Esto es un ejemplo de posverdad el último día del invierno.
Es tan descarado el bulo, la persecución y el intento sistemático también de destruir a Podemos, sea como sea, por parte de X medios de comunicación, que yo creo que no hace falta ni siquiera que hagamos una valoración.
No hace falta la valoración. Mejor, nos la ahorramos la valoración. La nueva política está resultando más antigua que los años que estuvo Stalin al mando de la fábrica de bulos y terrores. Y esa es una escuela de bulos, ¿eh? Del otro también. Escuela de portavoces y portavozas. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.